con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta
Notimundo a la carta.
60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona. En nuestros espacios de entrevistas hoy conversaremos con Fernando Benalcázar. Él es ex viceministro de Energía. Hablaremos sobre la crisis eléctrica y los apagones a escala nacional. También estará con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector empleador. Conversaremos acerca de la pregunta de la consulta sobre el trabajo por horas. ¿Beneficiará a los empleados y a los empleadores?
Titulares de Notimundo a la carta.
Vamos con los titulares. El gobierno acusa a la ex ministra de Energía, Andrea Robo, y 21 personas más de ocultar información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Además, presentó una denuncia por presunta paralización de servicio público. La jornada laboral y educativa en el sector público y privado se suspende durante el jueves 18 y viernes 19 de abril ante la crisis energética. Los apagones se mantendrán a escala nacional en algunas zonas del país. Los racionamientos eléctricos aumentan a 6 horas diarias. El movimiento Construye impulsará un juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Robo. La Comisión de Fiscalización califica el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. El tribunal del caso PCR delibera la resolución sobre la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado en el caso Pruebas PCR. El empresario de seguros, Diego Sánchez, confirma haber entregado sobornos por $1 millón al contralor Carlos Polit. La fiscal Diana Salazar, entre las 100 personas más influyentes del 2024, según la revista Times. Alrededor de 18 integrantes de la organización criminal Los Lobos son detenidos en El Oro. En lo internacional, intensas lluvias dejan más de 100 personas fallecidas en Afganistán y Pakistán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que ese país tomará sus propias decisiones sobre la ofensiva iraní.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
El gobierno anunció la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Además, adelantó que durante estos días se realizará el mantenimiento de las plantas de generación eléctrica, lo que implicaría racionamientos en horarios determinados inamovibles, que serán comunicados a las 17 horas de este miércoles. En el sector público, estos días serán recuperados a través de una hora adicional a los días laborales subsiguientes, mientras que en el sector privado, la recuperación se determinará por mutuo acuerdo entre empleadores y empleados. La presidencia informó que mediante una investigación preliminar realizada por el Ministerio de Energía y Minas, se determinó que la extitular del ramo, Andrea Roo, y funcionarios de alto nivel ocultaron intencionalmente información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Según estas primeras investigaciones, los extrabajadores habrían suprimido advertencias del comité de crisis para evitar que se tomen las decisiones al respecto. A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló que los datos ocultados corresponden a las condiciones críticas de los embalses de Mazaripaute, que registran un nivel de 0% y 4% respectivamente. Frente a esto, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta paralización de un servicio público contra 22 personas del ministerio. Y también esta cartera de Estado, el Ministerio de Energía informó que los racionamientos eléctricos se mantendrán a escala nacional. La institución aclaró que las desconexiones no se darán en hospitales ni en unidades educativas. Además, precisó que los horarios de cortes de luz se actualizarán diariamente y podrán ser visualizados en la página oficial de la cartera de energía mientras se programan mantenimientos a las plantas de generación para enfrentar la crisis energética. El Ministerio de Energía declaró en emergencia al sector eléctrico y dispuso a SELEC a ejecutar las acciones necesarias para la adquisición, suministro, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión a escala nacional. Con esto se busca que los procesos de contratación de energía sean emergentes y se ejecuten de manera prioritaria en el menor tiempo posible. Además, se señala que las empresas distribuidoras de electricidad a nivel nacional deberán coordinar las acciones necesarias con SELEC para garantizar el aporte de energía eléctrica proveniente de la generación adicional. Y frente a la crisis energética, el presidente Daniel Noboa señaló que existen ciertos grupos que pretenden desprestigiar la consulta popular mediante sabotajes en el sistema eléctrico.
Por más que esta última semana nos han dado palo y palo y palo sin parar. Han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica. Han querido fregarnos con campaña sucia. Y han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país soberano, como país democrático. Porque están nerviosos. El domingo el sí va a ganar en la consulta. Y ya podrán darse, pues. Podrán hacer mil maromas, podrán insultarme de todas las formas, podrán afectar inclusive al pueblo ecuatoriano con sabotajes temporales. Pero eso no va a impedir que la gente use su mejor arma.
Sobre este tema, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases los días jueves 18 y viernes 19 de abril en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Además, señaló que con respecto a escuelas fiscales, la recuperación de la jornada educativa se establecerá por cada distrito zonal. Luego de la reunión entre varias autoridades del gobierno, el Ministerio encargado de Energía y Minas, el ministro Roberto Luque, anunció la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control para destrabar los procesos de contratación de energía emergente.
Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, SELEC, SENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Con toda la información que hemos recabado el día de hoy, estamos dirigiéndonos todo el gabinete al Palacio de Carondelet, en donde tomaremos decisiones que serán comunicadas oportunamente.
La asambleísta por el oficialismo, Valentina Centeno, reiteró que existe un sabotaje dentro del sistema eléctrico por parte de funcionarios del gobierno. Agregó que esto es un intento para perjudicar a la consulta popular.
A puertas de una consulta popular existe evidentemente un sabotaje hacia este gobierno. El presidente ha tomado medidas con los funcionarios públicos corruptos que están intentando sabotear la consulta popular. Y es por eso que ha pedido la renuncia de la ministra de Energía.
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, precisó que las deficiencias en el sistema eléctrico son parte de un problema heredado de gobiernos anteriores. Además, adelantó que el Parlamento convocará al ministro encargado de Energía, Roberto Luque, para informar sobre la situación de los embalses.
Una vez que se estabilice el ministerio, que pase la consulta popular, tendremos que hacer las gestiones como Asamblea Nacional justamente para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, cómo hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Porque los ecuatorianos necesitamos que esto se resuelva de manera urgente. Primero por las vidas, porque cuando hay cortes energéticos, y pasó cuando comenzó esto hace un tiempo atrás, que no había ni siquiera energía para los centros de diálisis, imagínense ustedes, ciertos hospitales. Entonces, ¿quién hace la coordinación? ¿Cómo los negocios, por ejemplo, van a facturar si no hay energía? Las facturas hoy en día son electrónicas. Entonces, hay muchas cosas, ahí vamos a hacer un pedido durante el día de hoy, yo voy a conversar, por ejemplo, con el SRI, es algo que tengo ahorita en mente, porque ¿cómo van a hacer los negocios que les cortan la energía, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde?
El legislador por la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta, enfatizó que el sistema eléctrico se encuentra en abandono debido a las innumerables improvisaciones ejecutadas por el gobierno en este sector. Además, señaló que los racionamientos son parte de la desconexión entre el mandatario y la ciudadanía.
No hay soluciones, vemos demasiadas improvisaciones, así que si es que el día domingo tiene un revés, como parece que lo va a tener, en las urnas, al menos en ciertas preguntas, de la información que tuvimos acceso esta mañana, evidentemente el responsable va a ser directamente el propio gobierno. El jefe de campaña por el no es el propio gobierno, al decir el día de ayer, por ejemplo, que no van a existir más apagones. Y horas después, su propio ministro de Energía encargado establece un comunicado indicando que vienen los apagones. Es decir, yo creo que el hecho de hablar de una desconexión de energía eléctrica, que es lo como lo ha bautizado el gobierno a los apagones, no demuestra otra cosa que no sea la desconexión que tiene el gobierno con la realidad del pueblo. Yo creo que el presidente debe tener tranquilidad, debe poner paños de agua fría a los problemas del país, ser menos visceral, tener más inteligencia emocional.
Mientras tanto, la asambleísta por Construye, Ana Galarza, anunció que desde la bancada se impulsará un juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por incumplimiento de sus funciones. A través de sus redes sociales, Ana Galarza enfatizó: no es justo que por malos funcionarios, se afecte a la economía de las familias ecuatorianas. Y sobre la crisis energética, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, resaltó que los inconvenientes se relacionan a la falta de planificación por parte del gobierno. Asimismo, cuestionó la veracidad del anuncio del Ejecutivo sobre un supuesto sabotaje en plantas eléctricas.
Siempre el pueblo es el que termina pagando los platos rotos, más allá de un supuesto sabotaje, que en mi punto de vista yo no lo creo. Simplemente es un tema de naturaleza también y de falta de planificación heredada desde hace mucho tiempo. No podemos mentirle a la gente diciéndole que Colombia ya no nos quiere entregar energía. Vayan a ver los problemas que tiene Colombia también parecidos a los nuestros. Entonces hay que solidarizarse con la gente y decirle la verdad. Y la verdad es que vamos a seguir sin luz y toca programarse. No hay nada mejor en la vida que ser frontal y decirle la verdad a la gente. Entonces esa es la filosofía del municipio de Guayaquil. Siempre dice la verdad, es mejor decir la verdad aunque duela, pero engañar a la gente o dorarle la píldora, la gente no es boba, ¿no? La gente se da cuenta.
En Notimundo al Día, Roberto Spiazzo, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, señaló que una solución temporal sería la contratación de barcazas, pero insistió que se requiere un cambio total del modelo para una solución definitiva.
Pensaría yo lo más rápido es contratar barcazas. Entiendo que hay oferta por 550 megavatios que se están necesitando, aunque el déficit, por lo menos en los términos que se produjo ayer para tener un referente, es mayor. Probablemente el déficit hoy por hoy está en el orden de alrededor de 1000 megavatios, así que eso hay que tenerlo presente. Hay que reaccionar, no va a haber soluciones fáciles en términos de la noche a la mañana. Sabemos que no podemos contar con la energía de Colombia, pero las soluciones finalmente están en nuestras manos. Pero le repito, pienso que en el mediano o largo plazo tenemos que apuntar a una reingeniería del sistema eléctrico del país, que no puede continuar con una figura tan burocrática, estatificada, porque eso no funciona debido a que no hay los recursos, y si el sistema requiere desarrollo, eso tendrá que hacerse con inversión privada, y para que se haga se necesitan condiciones de seguridad jurídica que en este momento no existen.
Mientras que el experto energético Jorge Hidalgo enfatizó en Notimundo Estelar que no existe una solución a la crisis eléctrica si no se aumenta la recaudación. Enfatizó que el sector minero debería renunciar al subsidio que lo ha beneficiado durante varios años.
No hay solución posible si no se aumenta la recaudación. Pero cuando usted habla de recaudación, ya la recaudación de la tarifa residencial ya es imposible en estos momentos aumentarlo, porque la población no aguanta más. Pero por eso es que yo la crítica que le hago a la anterior administración, que acaba de salir hace pocas horas, y ojalá se corrija, es que mientras estamos en una crisis, y esto hay que ser enfático, donde no se cobra el costo de amortización de inversiones, y al final del día se generó un hueco que, como le digo, no solo que no contabiliza la amortización de inversiones, sino que le deja un hueco de cerca de 600 millones de dólares al sector eléctrico desde la presidencia del señor presidente Moreno hasta la actualidad.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Bueno, y como escuchábamos, pues pese a los anuncios del presidente Daniel Noboa, los apagones van a continuar en el país. ¿No existe acaso una solución a corto plazo para la emergencia energética?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Giselle. Mucho gusto. Gracias por estar en el programa.
Gracias a usted. Luego de esta reunión, el presidente Daniel Noboa y su ministro de Energía, Roberto Luque, el gobierno ratificó a través de un comunicado que los apagones van a continuar, excepto en hospitales y unidades educativas, como lo escuchamos. El fallido anuncio del presidente del fin de los apagones demuestra que no existe realmente una solución al problema que tenga que ver con decisiones políticas.
No, no existe una solución inmediata, y hay dos factores claves a considerar: el tema de las centrales hidroeléctricas en el país, que han llegado a los niveles críticos más bajos, inclusive hace pocos minutos anunciaron que Masar también está fuera de operación, y eso es algo que no tenemos ningún control. Y en el tema político, es evidente que en 5 meses de gestión de un ministerio se suspendieron procesos que venían en el gobierno anterior, que eran vitales, encaminados a obtener 475 megavatios de energía, para precisamente evitar esto de los apagones. Y si usted ve dentro de los puntos claros que en el acuerdo ministerial se establece, se habla de preocupaciones en el tema administrativo, en el tema de planificación, y se habla hasta de procesos de corrupción histórica. La corrupción no necesariamente es solo plata. En la corrupción puede haber también funcionarios que arrastran con pies de plomo todos los procesos que facilitan y nos llevan a obtener desde el sector privado proyectos que podrían haber salido no en 3, 4, 5 años como salen, sino en tiempos menores. Tanto así que si vemos el acuerdo ministerial, en las resoluciones del acuerdo ministerial, dice claramente que los funcionarios, en el artículo 6 dice claramente que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, específicamente en el área de energía, deberán dar todo el apoyo y todos los procesos para que en este periodo ideal de 60 días que se declara la emergencia, y digo ideal porque también al final dice, podría extenderse de acuerdo a la ley, lo cual nos hace prever que de pronto en el mundo ideal y perfecto en 60 días tenemos una solución. Pero antes de eso le veo muy difícil, pero podría extenderse. Entonces es importante, creo que con este acuerdo ministerial y con esta decisión del presidente Noboa, que también vuelve a sorprender, se mete con un sector que tradicionalmente ha tenido problemas y un sector en el cual los ecuatorianos y la producción del país se ve completamente afectada por los apagones, y nombra personas de su altísima confianza, como es el ingeniero Luque, para poder tomar acciones correctivas, que ya era hora que eso suceda en el sector.
A ver, pero el gobierno daba por sentado que los apagones habían llegado a su fin desde febrero de este año con la ley energética. Entonces, no es que las condiciones cambiaron para que los apagones regresen, sino que no se continuó con procesos que habían sido iniciados para justamente no volver a caer en los apagones.
Correcto, ese es uno de los
puntos. ¿Pero eso sabía o no sabía el presidente? Porque será, puede ser parte de los engaños que habla el presidente.
Y es por eso que el presidente toma la decisión que toma, y hoy día en el último comunicado que sacan desde la presidencia, ponen en perspectiva que hay 22 funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, del Viceministerio de Energía, que han estado, entre comillas, manejando o manipulando la información. Y el presidente declara que no se ha provisto desde la cabeza del ministerio la información adecuada al comité de manejo energético.
Pero a ver, yo lo he venido oyendo en este mismo informativo de varios expertos, analistas en temas energéticos, que decían, cuidado, la ministra le está engañando al presidente, le está engañando al país, van a volver los apagones, lo escucho desde febrero.
Es verdad, y en todos los ámbitos han habido comentarios de todo tipo en esa línea, pero lamentablemente creo que hay demasiados filtros que llegan a poner barreras hasta que llegue a la presidencia. Tener que vivir lo que acaban de pasar este rato, que la SENACE pone un oficio oficialmente el día 15 y dice, vamos a tener una deficiencia de tantos gigas día y tantas y la demanda no vamos a cubrir. Y el presidente se entera por primera vez, porque hay los apagones que vienen tras negativas o tras declaraciones públicas de la antigua ministra diciendo que no habrá de apagones, que son cosas asociadas con mantenimiento. Pues miércoles, jueves y viernes de la semana pasada los anuncios, y el sábado el SENACE pone un oficio formalmente diciendo, señores, entramos de nuevo en una planificación necesaria de recortes de energía, porque si no, no podemos seguir adelante. Y eso sumado con la primera parte que usted comentó. No nos olvidemos que a la salida del gobierno anterior, y ese es el gran problema de todos los gobiernos nuevos que llegan, creer que el que estuvo atrás hizo todo mal y que es ladrón y es corrupto. No estoy defendiendo a ningún gobierno, pero sí es claro que habían procesos que la empresa eléctrica Quito estaba liderando por delegación de...
¿Por qué no continuarlos?
Exactamente, hubieron declaraciones de que había sospechas de favoritismo, sospechas de corrupción, y esos procesos en 5 meses nos llevaron a donde estamos ahora. No se dio continuación a ninguno de ellos. Ejemplo clarísimo, el gas necesario para Termogás Machala. Termogás Machala podría incrementar una producción a 100 megas, y Termogás Machala no ha recibido el gas hasta el día de hoy.
Pero simplemente el mantenimiento. El mantenimiento, que es algo que se lo hace en todo.
Ya, el mantenimiento es sinónimo de dinero. Y aquí tienen que ellos internamente en los gobiernos, y digo en los gobiernos porque ha sido un problema que se arrastra en los últimos gobiernos, un mea culpa, si es que los fondos existen disponibles e inmediatos del Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre hay esa pugna. Ingresa dinero. Las empresas eléctricas recaudan, ponen dinero. Pero todo se centraliza en el erario nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas el que decide la reasignación de fondos o no. Eso pasa en todos los sectores, minero, petrolero y demás.
Pero es posible que esta actuación de la titular del Ministerio, ex titular del Ministerio de Energía, la ex ministra Arrobo, haya ocultado información por falta de conocimiento en la materia encargada, o es que simplemente era imposible que no sepa lo que estaba pasando y lo hizo pues porque por favorecer a un sector o a otro.
Podríamos especular al respecto, y digo especular porque no sabemos realmente qué sucede del interior, pero si ella tiene subsecretarios, si tiene directores, si tiene viceministros que han sido cuestionados desde el día que ella les designó, nos hace pensar dos veces por qué. También es importante resaltar que cuando el presidente hace su anuncio el día de ayer, recuerde sus palabras: he dispuesto una investigación, he hecho las denuncias a fiscalía y he pedido al CIES, al Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, donde está una persona allegadísima a él, y es una persona tan cercana al presidente, este señor Michel Sensi Contigui. ¿Sabrá él por qué lo dijo? Yo creo que él ya tenía sospechas de que algunas cosas vienen dándose, y arreglón seguido en ese mismo día, a esta misma persona de su alta confianza, le pone como delegado suyo en el directorio de CENEL, de SELEC y de FLOPEC. Todas tienen que ver con el sector eléctrico, FLOPEC inclusive con el tema de la necesidad de gas. ¿Por qué? Porque deben tener ellos información que ni usted ni yo manejamos. El CIES debe manejar esa información que les ha llevado sorprendentemente a lo que anunciaron hace pocos minutos, y usted lo indicó, 22 personas han sido denunciadas ante fiscalía.
A ver, pero ¿cómo entendemos los ecuatorianos que... primero, como usted lo mencionó, pues hubo un anuncio de las entidades que determina la situación, diciendo de que era necesario que se den apagones, justamente la SENACE, que envió este informe sobre la necesidad de racionamientos de energía eléctrica desde marzo de este año, y de igual manera desde el 2023 también. Correcto. Se preveía esta temporada de estiaje y que incluso iba a ser más dura que la que sucedió el año pasado, ¿no? Si todo esto ya se sabía y usted dice que, bueno, no se continuó porque tal vez habían actos de corrupción dentro de esos procesos que había iniciado el gobierno anterior, ¿qué hizo entonces el gobierno en el tema de planificar? Ok, yo digo, esto no me funciona, esto está pasando, sé que mañana va a haber estiaje, entonces, ¿por qué no tomo algún tipo de acto de planificación para decir, esto es lo que voy a hacer en consecuencia de que esto me va a fallar?
SENACE viene con sus informes claros y definitivos, no desde marzo, sino desde el año anterior, y uno contundente en enero 24 de este año.
Ya.
¿Por qué no se da la continuidad? Eso creo yo que alimenta la sospecha de presidencia, de que se quiso sabotear, de que se quiso boicotear, de que se quiso demorar esto. Porque es inconcebible a nivel de un ministro que no haya la planificación. El ministro de estas tres ramas es una de las posiciones más sensibles que puede tener los sectores estratégicos. Porque son tres pilares que mueven la economía de este país: petróleo, energía y minas. Debe contar con un viceministro que sea una persona absolutamente técnica, comprometida, y cuyo trabajo permita hacer la planificación y prever cualquier situación. Usted no puede darse el lujo de parar las gasolineras del país. Usted no puede darse el lujo de parar todo el abastecimiento eléctrico del país. Es evidente que no ha habido planificación.
Ya, ¿y cuál es la razón, no sé si es técnica, para que hoy tengamos estos racionamientos de energía más largos de los que teníamos en el año anterior?
Va más allá de lo técnico. Yo creo que va por el lado político y, insisto, alimenta estas sospechas de la denuncia del presidente. Porque ¿cómo no puede haber un monitoreo regular de los embalses? ¿Cómo no puede reportarse? ¿Cómo se suspende la información que normalmente estaba disponible en la página de la SENACE? El 11 de abril fue la última vez que SENACE reportó la demanda de producción diaria, la producción diaria, la demanda y demás. Solo hoy día lo reactivaron. Hoy día reactivaron un lapso de 5 o 6 días. ¿Por qué? Esas son las preguntas que todas las personas del sector, y para simplificar para los radioescuchas, deberíamos hacernos. No es nada lógico lo sucedido, y creo que esta declaración de emergencia va a permitir, dentro de la estructura de la declaración de emergencia del sector eléctrico, intentar buscar una solución en estos 60 días para que no vivamos con los razonamientos y con estos apagones los próximos meses, porque es de largo lo que se nos va el proceso si no hay una solución inmediata.
Ahora, usted mencionó que el tema de la falta de mantenimiento de las termoeléctricas tiene que ver con el presupuesto, la falta de dinero. Sin embargo, ¿por qué el gobierno prefiere importar energía a costo muy alto, porque la energía que le comprábamos a Colombia era bastante costosa, en vez de dar mantenimiento con ese dinero a sus termoeléctricas?
Yo creo que hay que ver dos factores ahí. El primero es el tema de planificación de parte de la entidad del Estado que maneja todo el tema de generación y transmisión. En esa planificación, si no se hace con tiempo, si no se tiene en el plan estratégico la asignación de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas, se dan estas demoras, como ya habíamos visto, en varios de los procesos, en varias de las plantas geotérmicas que tiene el país. Segundo, en el tema de la facilidad de acceso tanto al interconectado con Colombia y al interconectado con Perú, facilita y simplifica los procesos cuando la tarifa es lógica y racional. La tarifa solo en esta administración, bajo este ministerio, se disparó como se disparó. Y también es inaceptable en todo sentido que, sabiendo públicamente por declaraciones del ministro de Energía y Minas de Colombia que no íbamos a tener energía más de Colombia por el estiaje que ellos también enfrentan, no se hizo público. Y se daban declaraciones en las cuales no vamos a tener estos problemas. Todo eso es cuestionable y creo que eso es pasado. Y creo que las decisiones tomadas y con el liderazgo del presidente y con una persona de su absoluta confianza, como es el ingeniero Luque, creo que podemos ver una solución a corto plazo.
¿Qué es corto plazo?
Entiéndase, corto plazo, dentro de la emergencia, 60 o más días. Contrataciones de procesos que estaban preseleccionados en marcha. Se hablaba de las barcazas de generación, las barcazas que podrían instalarse en el puerto, directamente en puerto, y eso tiene que ver con el acuerdo ministerial. Si vemos en uno de los puntos, si no me engaño, en el 4, le dispone a la SELEC de brindar todas las facilidades y acelerar los procesos constructivos de instalaciones para tener transmisión, para tener interconexión, tras contar con una transmisión, con una generación externa, digamos en puerto, que permita conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Creo que, como lo declararon públicamente ayer, han hecho los esfuerzos, se han sentado todos los que entienden el problema de energía en el país, desde generación, transmisión y distribución, y creo que con el acuerdo ministerial tienen las bases para hacer una diferencia.
¿Sería el momento tal vez para discutir la generación de energía privada? Es decir, como tiene Colombia, quienes nos venden en Colombia son empresas privadas que le venden también al Estado colombiano, pero con ciertas normativas y reglamentaciones que impone el Estado. ¿No podríamos revisar nosotros y emprender algo así para generar nuestra propia energía y no estar comprándola al exterior?
En el Ecuador tenemos energía privada. Existen varias empresas exitosas que llegan acumuladamente alrededor de los 600 megas. Esas empresas, para tener un proyecto, Giselle, tienen que pasar por un proceso de 3 a 4 años para que sea aprobado un proyecto. Yo en persona lo viví desde el 2021 hasta el 2024 para aprobar un proyecto de 7 megas, 6.5 megas. A tiempo completo, corriendo atrás de la burocracia, porque sí existe en ese viceministerio gente que no quiere que el sector privado contribuya al desarrollo energético del país, a todo nivel, desde directores hasta los propios viceministros. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. La ley que sacaron en el mes de febrero y marzo es una ley que contribuye, pero al final en la asamblea, en el tema de transmisión, le pusieron una cáscara de plátano en el cual debe sí mantener el Estado exclusivamente el derecho de transmisión. Entonces, si tenemos ese problema, que es con el gran diferenciador de Perú, Chile, Colombia, que transmisión también puede ser
privado, y a quienes le compramos, aquí, justamente.
Exactamente. Es eso en donde ahora estoy seguro, como resultado de esta declaración de emergencia y las evaluaciones que se van a vivir en los próximos días y semanas, se va a identificar eso como algo que tiene que cambiarse para que el sector privado sí sea partícipe con inversión y con fondos propios del sector, y quitarle al Estado ese monopolio que ha tenido en la generación de los grandes proyectos.
Si es que alguien no quiere que eso se dé, es porque está lucrando de ello.
Definitivamente.
Terrible que hoy estemos así por unos cuantos corruptos. Le agradezco muchísimo.
Listo, Giselle. Siempre las dudas.
Una buena tarde. Nos acompañó Fernando Benalcázar, ex viceministro de Energía y Minas.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. La segunda fase del puerto de aguas profundas de DP World Pozorja arrancará en julio-agosto de este año con una inversión aproximada de 140 millones. Estará lista en un plazo de 18 a 20 meses. La ampliación de las instalaciones portuarias marca el adelanto de las inversiones de DP World, un holding con base en Dubái que tiene el contrato de concesión por 50 años. Suscríbase a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 37 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Dile sí a vivir todo incluido en Decameron y disfruta de todas las comidas, bebidas ilimitadas, snacks, piscinas, club de playa, show nocturnos, farra ilimitada y mucho más. Todo esto sin salir del hotel. Aprovecha tus utilidades e invierte en un merecido descanso en la playa. Desde $87 por persona por noche con nuestra promo de Casamer. Llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-833-2263. Dile sí a vivir tus próximas vacaciones en Decameron.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
Dentro de la consulta popular, en la pregunta E, se encuentra la propuesta de permitir el trabajo por horas en el país. ¿Con esta medida se logrará generar más empleo o se va a precarizar el trabajo, como dicen algunos?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador. Usted me ha dicho que es ex representante, pero en todo caso aquí lo tenemos como uno de los colaboradores sobre estos temas importantes de el sector laboral. Para empezar, antes de hablar del tema de la pregunta, que creo que es una de las más polémicas, la del trabajo por hora en la consulta popular, me gustaría saber su opinión sobre la decisión que acaba de tomar el presidente de la República de que la jornada laboral del sector público y privado se suspenda este jueves 18 y viernes 19 de abril ante la crisis energética. ¿Cuál es su visión de esa decisión?
Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo. Sorpresiva, para comenzar, estábamos debatiendo con respecto, justamente en una reunión el de mañana, con respecto a qué estaba pasando con los cortes, cómo estaba la programación, que se cumplía, que no se cumplía. Y de pronto a media mañana nos llega este decreto ejecutivo, el 226, en el cual nos dice que se suspende las actividades tanto públicas como privadas, determina cómo recuperar el sector público, cómo recuperar y qué decisiones debe tomar, o sea, deja cierta libertad al sector privado. Sin embargo, hay que reconocer que es un momento sorpresivo en donde simplemente no sabes, tenías agenda programada para jueves y viernes, considerando que tenemos una elección el día sábado, el domingo, y te quedas sin piso porque tienes que reagendar absolutamente todo. No hay certezas en este momento de cuál va a ser la situación de disponibilidad de energía eléctrica, inclusive para tomar otro tipo de definiciones. Y el otro aspecto es que el sector privado tiene que pagar estos días sin generar recursos. Entonces, no es tan sencillo simplemente suspender actividades laborales. Si es que había problemas a nivel de la situación energética, lo cual estamos evidenciando, que es mucho más profundo de lo que se creía, y creo que la entrevista anterior con Fernando Benalcázar se ampliaron temas, y que evidencia claramente algo, y me meto en donde no me han preguntado, pero evidencia la necesidad de liberar la generación eléctrica del sector público, el estatismo público en la generación eléctrica es parte de los problemas que tenemos, porque se maneja a través de monopolios, sindicatos, CNLs, y tenemos ahorita 22 funcionarios sindicados. O sea, por favor, démonos cuenta que la ley cero apagones tiene que revisarse urgentemente, orientada a liberar la generación de energía eléctrica al sector privado y poder acordar con el público cómo proveer
energía. Ahora, el tema que estamos viviendo en este momento de los racionamientos de energía eléctrica afectan a todos, desde la señora que tiene una tiendita hasta la gran empresa o la industria de cualquier sector del país, ¿no? Desde la economía más pequeña hasta la más grande nos va a afectar. El sector empresarial, ¿cómo cuánto cree que podría perder en estos momentos?
Yo he estado más bien el día complicado en otro tipo de cosas, pero hay estadísticas y estimaciones, inclusive la Cámara de Comercio las tiene, de cuánto se pierde por hora paralizada. Es lo conversábamos y se lo habló justamente cuando el presidente Noboa asume. Estábamos en un momento en el cual hubieron apagones, recordémoslo así. Ahorita también hay una coyuntura compleja porque hay unas triples lecturas, que si esto tiene que ver con sabotaje per se, también hay factores tecnológicos, climáticos, que están incidiendo en esto.
Corrupción, como lo dijo.
Definitivamente.
Pero ya se corrupción. Lo sabía desde el año pasado.
Exacto, no hay, en esos aspectos, tanto el tema de un potencial sabotaje por funcionarios
o
por
sindicatos. También.
El tema climático se lo sabía, el tema corrupción se lo sabía, y qué bueno que la fiscal siga sacando y sigue evidenciando el tema. Pero lo que estamos viendo es que necesitamos ver qué vamos a hacer mañana, porque y mañana no hablo de jueves, hablo de en el corto plazo, porque si bien le escuchaba a René Ortiz hoy en la mañana, liberar la importación de generadores de manera urgente poniendo aviones logísticos, podemos hablar, pero todo esto va a tomar, lo que menos toma es esto, ¿qué ha pasado con las inversiones que ya se iniciaron en el gobierno de Lasso para la recuperación del parque termoeléctrico? Porque eso no está operando, que ya lo conocía el presidente Noboa cuando asumió funciones.
Lo que decía Fernando Benalcázar, nuestro anterior entrevistado, pues que parece que en el Ministerio de Energía se decidió parar esos procesos que estaban del gobierno anterior.
Ese es un tema que yo creo que
bueno,
por el amor de Dios, políticas de Estado, las políticas de Estado son supragubernamentales, es irrelevante en una política de Estado quién sea el presidente, quién sea el ministro, quién sea el
viceministro.
¿Quién
viene antes o quién viene después? Pero Rodrigo, ahora justamente el tema del empleo es súper importante en lo que estamos viviendo. También esta crisis que podría afectar al sector empresarial va a resultar en despidos, en posibles personas, más gente que se quede en el desempleo. Y justamente ese es uno de los temas que ha generado mayor expectativa dentro de en la consulta popular, el trabajo por horas, que supuestamente va a generar más empleo, lo dijo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, de que con esta opción, el sí a esta pregunta dentro de la consulta popular, pues nos ayudaría a generar más empleo. ¿Cómo cree usted que nos podría ayudar el trabajo por horas a generar o a incrementar el empleo?
Creo que lo primero que necesitamos es certidumbre. para generar empleo. El tema de que se den despidos, que es uno de los argumentos que he escuchado, que el sector privado va a despedir a la gente para poder contratar por horas. Primero definamos lo que implica un despido. O sea, un despido no es algo que simplemente tú estiras la mano y dices, te fuiste. No.
Hay una indemnización de por medio que tiene que pagar el empleado.
Hay indemnizaciones, hay regulaciones, hay una serie de bloqueos y complicaciones para despedir. Ahora, sobre el segundo mito, van a despedir para recontratar. Es interesante, el trabajo por horas dentro de la pregunta determina que el trabajo por horas sea para el primer contrato laboral entre trabajador y empleador. Entonces, si le despedí para volverlo a contratar, más allá del tema económico, resulta que ya no sería el primer contrato. Ya sería el segundo.
Entonces no es posible.
Ya, entonces ya se complica más.
Pero ojo, no hay un reglamento todavía.
Es que no va a haber un reglamento, porque esta es una propuesta de consulta popular que va a generar reformas, tanto en la Constitución para destrabar un tema que se lo planteó en la Constitución del 2008, porque recordemos, y quienes ya estamos más mayorcitos, sí trabajamos por horas. Y era perfecto en las épocas de universidad o en las épocas, inclusive teniendo cierto trabajo, poder decir tengo unas horas adicionales que puedo generarme un ingreso extra, y se podía contratar por horas, entendiendo, claro está, hora trabajada, hora pagada.
Pero existe, Rodrigo, una manera técnica de sustentar la tesis del gobierno. Esto porque, según varios analistas, el empleo no se genera por un cambio en la ley, sino por políticas económicas con el incentivo de inversiones de pequeñas y medianas industrias. O sea, no necesariamente porque se aplique una ley.
A ver, las leyes no crean empleo, coincidimos plenamente. Las leyes sí tienen la capacidad de destruir empleo. Lo vimos en el año 2015 y las estadísticas son claras. La famosa ley llamada de justicia laboral, lo que teníamos, el 49.6% de empleo pleno en el 2014, pues cerramos el 2019 con el 38%. Esa ley incidió muchísimo en que del 49 nos bajemos al 44, si no me falla la memoria, en 2015. Entonces, las leyes sí pueden destruir empleo. Ahora, yo creo que aquí hay temas que van a tener que definirse, y está bien que se los definen en reglamentos, que es cuál es el costo por hora. Que es el,
eso es importante, es porque debate. ¿Qué tipo de empleo es el que se va a generar entonces con esta ley? Porque las primeras estimaciones del valor de la hora de trabajo se ponían entre $2 y $3. Y después la ministra de Trabajo señaló que la hora podría iniciar con un valor de $7.80. ¿Esto sería sustentable en las empresas?
A ver, yo creo que dependiendo el trabajo, dependiendo el nivel de profesionalismo, yo me pregunto en este momento, y muchas veces se da el ejemplo con respecto a gente que ha terminado la universidad, el colegio, universidad, masterado y posgrado, y se le compara sobre el trabajo horario. Pues una persona que tiene ese nivel de títulos también tiene un nivel de valoración en el mercado laboral distinto. También como el día de hoy, y recordando un informe de Deloitte & Touche, del año 2019, prepandemia, 15 labores que hace 15 años no existían. A mí esa lámina me impactó mucho, porque ahí hablamos de trabajos como los que realizan los influencers, por ejemplo. Esos son trabajos al final del día por horas, que se los trabaja o por posts, en donde las mediciones son distintas.
Si pero no es un trabajo por horas porque no es una contratación. Es exacto. Más bien un emprendimiento, podría ser un influencer. Pero yo digo, porque se nos acaba el tiempo, con ese valor, más de $7 por hora, ¿no sería mejor contratar para las empresas, contratar la jornada completa? Porque analicemos, por ejemplo, lo que sucedió con la ley de apoyo humanitario en la pandemia. ¿Los empleadores no buscan acaso la forma de contratación más barata para acortar los costos de producción? Y eso sucedió en la pandemia.
Los empleadores buscamos la forma de trabajo más eficiente para poder crecer en producción y poder pagar salarios.
¿Pero eso no es menores gastos también?
No necesariamente, porque si usted tiene, y el ejemplo justamente que había planteado hoy en la mañana, si usted tiene dos albañiles, el uno ubica en la construcción, doy ejemplos aleatorios, 40 ladrillos diarios, o 40 ladrillos por hora, y otro trabaja y es eficiente con 10 ladrillos por hora, usted con gusto le paga mucho más al que aplica 40 ladrillos por hora que al que trabaja con 10. y más bien el que trabaja con 10, ante la bajísima productividad laboral, va probablemente a frenar la contratación. ¿Qué sucede en esos casos? El de 10 ladrillos probablemente buscará ser más eficiente en el tiempo.
Pero no esta consulta, enfocándonos en la consulta, en la pregunta, ¿no deja la puerta abierta para que el Ministerio de Trabajo aplique la normativa que quiera? Esto porque dentro de la consulta, como decíamos, se plantea el reglamento que deberá seguir el tipo de contratación. Ya. Por lo tanto, la ciudadanía estaría un poco firmando un cheque en blanco.
No hay tal cheque
en blanco. La contratación por horas.
No hay tal cheque en blanco. ¿Por qué? Porque un acuerdo ministerial tiene que estar vinculado a decretos ejecutivos, tiene que estar vinculado a leyes ordinarias, leyes orgánicas, inclusive respetar acuerdos internacionales como los que tenemos suscritos con la OIT, y al igual estar sustentado en la Constitución. No es que puede escribir un cheque en blanco cualquiera. Y la pregunta claramente determina, sin que se desconozcan más o menos las palabras, sin que se pierdan los derechos adquiridos en las leyes. Entonces, por decir, el contrato por hora tiene que incluir el proporcional horario del 13º, del 14º y de todos los beneficios de ley que consideran. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que hacer las regulaciones y reformas en sus normativas para que esto se aplique. Y tener en cuenta que a través del contrato por horas sí vamos a generar más empleabilidad para empresas que puedan contratar así, y la gente que quiera contratarse así también lo va a hacer.
Como usted lo plantea, se ve muy atractivo, pero sí valen las dudas también, son válidas las dudas de la ciudadanía, sobre todo considerando que el mismo presidente durante la campaña dijo que no iría por el trabajo por horas porque era precarizar el empleo. Entonces,
la precarización es el incumplimiento de leyes, y la pregunta es bastante específica. Creo que hoy por hoy, inclusive sobre las normas que teníamos antes de la Constitución del 2008, la tecnología nos permite tener un sinnúmero adicional de controles y regulaciones y protecciones para el trabajador. Y ojo, también debe haber protecciones para el empleador, para que esto funcione y se dinamice de mejor manera la economía. En una economía incierta, un trabajo por horas puede abrir puertas muy interesantes para mayor empleabilidad, algo más de aportes al seguro social y sostenibilidad y mejoramiento de la economía en general.
Yo le agradezco mucho, Rodrigo. Muchísimas gracias.
Gracias,
mía. Nos acompañó Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams. Del 15 al 20 de abril, visita nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Descubre los colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consultas, bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Esta semana FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret, Rivera Maya, en México. Una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce, con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024. No te lo pierdas en FM Mundo, Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio comunicándote al 098-536-6772. Y por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 56 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Tu casa familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000, disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. El proponente del proceso y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Vera, señaló que una de las principales causales para enjuiciar a Zapata es su presunta responsabilidad política en el crimen de Fernando Villavicencio. Y el tribunal del caso Pruebas PCR entró en deliberación luego de que las defensas de los procesados concluyeran sus alegatos. En esta investigación se vincula al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y a 13 personas más por el presunto delito de peculado en la compra de más de 100,000 pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia. Con esto, la sala de jueces convocará a las partes para anunciar su resolución sobre este hecho. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, es una de las 100 personas más influyentes en 2024, según la revista Time. La publicación ubica a Salazar, de 42 años de edad, en la categoría de líderes y resalta su labor en contra de la corrupción y el crimen organizado. En el artículo publicado por la revista se señala que la fiscal general se ha ganado el respeto de la población en un país donde la confianza en las instituciones es muy baja. Y sobre este tema, la fiscal Diana Salazar agradeció el reconocimiento de la revista Times y extendió dicha deferencia a su equipo de trabajo. A través de una corta publicación en redes sociales, dijo: "Estamos cumpliendo nuestras obligaciones con responsabilidad, nada más que eso". Diego Sánchez, empresario de seguros y reaseguros, confirmó haber pagado sobornos de $500,000 al excontralor Carlos Polit. en el octavo día del juicio en su contra en los Estados Unidos. En su testimonio, Sánchez aseguró que tenía una buena relación con Polit desde 2012, cuando este fungía como funcionario público. El empresario detalló que el dinero fue entregado al excontralor en un hotel de Quito en varias maletas con fajos de billetes en efectivo. 18 presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos fueron detenidos en un hotel de la provincia de El Oro. La policía señaló que los implicados son de 3 distintas nacionalidades y habrían participado en delitos de robo. Tras su captura, se decomisaron 4 pistolas, 2 revólveres, 9 alimentadoras y más de 234 municiones.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
40% de descuento en la línea Superken de pinturas Sherwin-Williams. Del 15 al 20 de abril, visita nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superken. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Más de 100 personas fallecieron en Pakistán y Afganistán a causa de las intensas lluvias de los últimos días. De acuerdo con las autoridades, las condiciones invernales afectaron a 23 provincias y más de 1.200 casas fueron parcial o totalmente destruidas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que ese país tomará sus propias decisiones con respecto a la respuesta de la ofensiva iraní. Así concluye la información en Notimundo a la Carta. Recuerde, si quiere permanecer siempre bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos Notimundo y FM Mundo. Soy Gisela Bayona. Que tenga una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.